Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado cero en la enseñanza del Derecho en México, esto es Ágora, un podcast de los alumnos del posgrado en Derecho de la UNAM.
Saludos a todos nuestros escuchas, sobre todo los que nos están oyendo a través de Día Cero. Somos parte también del proyecto Ágora, este proyecto de los alumnos del posgrado de la Facultad de Derecho, y queremos pues darles la bienvenida a un tema que va a ser muy interesante, espero que así lo vean ustedes, que habla precisamente sobre los principios filosóficos y jurídicos de la educación en México. Y para ello pues nos encontramos aquí en la mesa
Aida San Vicente
y su servidor Raúl Enrique González Rosario. Pues bueno, al principio cuando señalamos el tema, precisamente ahora con esto de la reforma del 26 de febrero de 2003 en cuanto a la cuestión de la educación en México, nos llamó mucho la atención precisamente, bueno, ¿cuáles son los principios filosóficos que imperan en el tercero constitucional y cuál sería su base jurídica y qué repercusiones en un momento podía tener? En este caso, pues bueno, cierto es de que vamos a hablar sobre lo que es la educación, vamos a tratar someramente precisamente, bueno, las funciones que cumple, cuál es su situación aquí en México, vamos a hacer un breve recorrido, la fundamentación en cuestión de derechos humanos, vamos a hablar sobre el artículo 26 de la Declaración de 1948, sus antecedentes, vamos a hablar un poquito también sobre la laicidad, la obligatoriedad y la gratuidad dentro de la educación, y pues vamos a hacer un breve esbozo sobre el análisis del tercero constitucional, tocando algunos puntos someros sobre la última reforma. Y pues bueno, siempre generalmente se empieza por una posible definición para que el ser humano tenga cierta certeza y tenga cierta verdad en el mundo, y en ese sentido pues vamos a hablar sobre la educación. La educación, la palabra educación tiene un origen latino, en educatio. Generalmente esta palabra era utilizada para referirse a la actividad de criar o de crear. Uh-huh. También. Y también en sus últimas acepciones también como una especie de guía, ¿no? Se entendía en ese sentido. Y pues bueno, cuando hablamos de educación precisamente hablamos de crear, y también de llevar a cabo una guía. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo ciertos procesos. Dentro de las funciones o de los procesos que implica la educación, podemos hablar de un proceso multidireccional que va encaminado precisamente a la transmisión de conocimientos, de valores, de costumbres. También implica un proceso vinculante en cuanto a la conciencia, que tiene que ver directamente con el entorno. Un entorno que, pues bueno, tiene influencia cultural, moral, y que finalmente desemboca en una forma conductual de los seres humanos que viven ese entorno y que son precisamente producto, en cierta manera, de la educación que recibieron en un momento dado. Y por último, el aspecto de lo que decimos los docentes, que es muy importante, lo que es la socialización. Y ahora en tanto que está en boga lo de la reforma, bueno, el desarrollo de competencias que permiten en un momento dado a los seres humanos adaptarse precisamente a su entorno. Y pues bueno, creo que un antecedente interesante es que me recordó cuando estaba viendo precisamente en cuanto a la educación, pues es la educación lo que nos hace diferentes a todos los seres vivos que habitamos este planeta. Y pues bueno, recordé sobre las palabras de José Ortega y Gasset, ¿no? Que decía que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la bestia? Y la diferencia del hombre y la bestia es que el hombre es el ser que hereda a diferencia de la bestia que estrena todos los días su ser, ¿no? Y cierto es que es una capacidad que tiene el ser humano que le ha permitido desarrollarse y llegar a las alturas que actualmente llega, con lo bueno, con lo malo, que finalmente son términos relativos, pero que sin duda pues los distingue frente a los demás seres vivos, ¿no? Y pues bueno, eso es en cuanto a la situación de una posible definición de lo que es la educación. Hace unas semanas estaba leyendo un blog de Edward Putze, un político, economista y ahora últimamente en los últimos años dedicado a la difusión de la ciencia en España. Y pues bueno, hablaba precisamente de la necesidad de que los modelos educativos se fueran adecuando, espero con cierta ya, con una velocidad más grande, ¿no? Hablaba inclusive de que tendría que estarse revisando los modelos, ahora sí que prácticamente cada 2 años. ¿Por qué? Porque la intención es adaptarse para que los individuos que reciben la influencia de esos modelos pues puedan desarrollar las competencias necesarias para adaptarse a este mundo tan, tan cambiante, ¿no? Y pues bueno, eso sería en cuanto a lo que he platicado, ¿no? Ahí.
Perfecto, un esbozo muy, muy claro. Contribuyendo un poco a esta lluvia de ideas en cuanto a conceptualizar lo que es educación, que decía Rousseau, pues la educación es lo que endereza el espíritu del hombre y lo salva de sus yerros, ¿no? Entonces, educación, en otras acepciones también es, decía Quiliano, es alimentar el espíritu del otro ser humano para desarrollarlo, de ahí instruir, ¿no? Es desarrollar las capacidades que tiene un ser humano, desarrollarlo mentalmente, ¿no? Ponerlos ahora sí que a pensar. A mí es como más me gusta conceptualizar a la educación, ¿no? Y sin duda es un aspecto trascendental, de ahí la importancia de por qué nos pusimos a elaborar este trabajo, en el cual queremos también, pues ahora sí que vincularlos a que pensemos y reflexionemos acerca de la educación y la educación que se está llevando en México. Bien, en cuanto a conceptualizarla, pues ya quedamos en ese punto. Y ahora bien, viendo los principios, que ahorita los vamos a abordar más a fondo con el estudio jurídico, porque al final del día consigna lo jurídico, abreva, entonces carga axiológica pues abreva en un articulado, pero también debemos de pensar de dónde está generando, cuál es la fuente, ¿no? Y bueno, en cuanto a los principios filosóficos y éticos de la educación, la pregunta que yo aquí quiero hacer para cuadrar también un poco el tema es, bueno, ¿Qué son estos principios, ¿no? Y para qué los quiero en la educación? Y es lo que todo docente se debe de preguntar también, ¿no? ¿Qué quiero formar? Y cuando yo sepa qué quiero formar, si voy a desarrollar una persona más en técnica o más en humanismo, entonces voy a decir, entonces, ¿qué le voy a enseñar? Esa es la segunda pregunta que siempre todo docente, ¿no?, nos tenemos que hacer. Cada que preparamos clases es qué quiero que con lo que ellos cuenten, qué necesito yo para formar, en mi caso yo siempre estoy diciendo qué necesito yo para formar un abogado, qué carga axiológica le tengo que dar, qué carga actitudinal tiene que manejar esta persona para salir a la vida profesional, porque como, y me adelanto un poco, lo señala el artículo 3, bueno, le voy a dar esas capacidades y destrezas que van más referidas a ese saber hacer, ¿no? Lo que voy a hacer en la técnica para estar preparado para el campo laboral, que eso es también una de las funciones de la educación, que no hay que verlo tan utilitaristamente, sino verlo también referido a desarrollar al ser humano, ¿no? No nada más que sepa un saber hacer, sino que sepa pensar y saber ser, ¿no?, que es lo más importante, esto de que formarle un criterio, ¿okay? Entonces, para mí, les puedo decir ya para concretar y seguir con el plano jurídico y no desviarme tanto del tema, bueno, los principios en la educación, los principios filosóficos en la educación, pues es la fundamentación del ser y estar de la acción educativa, ¿sí? Es es la esencia de esa acción educativa, por eso es tan importante que los analicemos, ¿no? Lo que le da sentido al quehacer docente, y no nada más al docente, sino también al discente, ¿no? Es lo que le da ese sentido, me da norte, cuáles son mis bases, mis principios, son estos, libertad, igualdad, y quizá ahorita los dos los vamos a desarrollar más. Bueno, eso le da norte a mi accionar como docente.
Y refiriéndonos precisamente para hacer posible lo que nos platicaba Aida, pues tenemos que hablar forzosamente de la laicidad, de la gratuidad y de la obligatoriedad dentro de la educación como principios filosóficos determinantes para que en un momento dado se puedan lograr precisamente los propósitos que ahora se encuentran plasmados en nuestro tercero constitucional. Cuando hablamos de laicidad, pues lógico nos referimos a la separación que en teoría debe existir entre Estado e Iglesia, y los antecedentes históricos pues aquí en nuestro país datan de 1857, cuando por primera vez en nuestro país pues bueno se dejó tajantemente la separación, la independencia que existía entre el Estado y la Iglesia. Fue hasta 1874 que totalmente queda prohibida la instrucción religiosa en nuestro país, aunque cabe decir que hubo una especie como de laicismo moderado entre el año 1857 y 1917, entre una constitución y otra, pero cierto es que bueno, desde 1874 pues ya parecía que la instrucción debía ser laica, separada de cualquier influencia religiosa. En 1888 se decreta finalmente que se excluyan a los ministros de culto en la enseñanza, aunque esto se reiteró ya hasta después de la época, después de posrevolucionario en 1926, se ratificó precisamente esta situación que, bueno, después tendría algunas modificaciones en la vida de nuestro país, ¿no? Y que finalmente pues quedan plasmadas en nuestro artículo tercero constitucional. En el año 1931, esta situación del laicismo y también de la independencia y la influencia de los ministros en educación se extiende también a las escuelas secundarias, ¿no? Y ya más recientemente, en una época contemporánea, en la época de Salinas de Gortari, pues sí se habla de la restricción del laicismo, pero se refiere precisamente a toda la educación nada más que imparte exclusivamente el Estado. Los particulares, por tanto, pues pueden llevar a cabo modelos pedagógicos que dentro de su currícula desarrollen cuestiones también pues religiosas, ¿no? Y esto en base al primer argumento pues lógico del artículo 24 de la Constitución, ¿no?
La libertad de culto.
Así es. Y pues bueno, tiene una razón. Ese principio filosófico es precisamente de la laicidad, es que debemos de respetar las diferentes formas de pensar y los diferentes credos. Y bueno, pues es un principio que ha constituido en México como determinante, ¿no? El laicismo, no sé si quieras comentar al respecto.
Sí, varias, para echarle más harina al costal, ¿no? Sí, en 1857 empieza ahora sí que a moverse los cimientos del monopolio de la Iglesia en cuanto a la educación, porque se legisla exactamente en cuanto a la libertad de cultos, ¿no? Claro, como siempre se arma la discusión, ¿no? En 1917 Carranza propone una redacción para el artículo tercero, pero también Francisco Mujica, que era de corte positivista, y bueno, quedó entonces ahí una mezcla porque no quedó, y Carranza dijo, bueno, esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Pero al final ganó la propuesta de Mujica, y bueno, ahí se esbozaba que los padres tenían derecho a educar a los hijos, cosa que también volvemos a encontrar ahorita en el artículo, ¿no? En el, sí, lo volvemos a encontrar, el corte de la educación laica, que es de corte positivista, ¿no? Donde le damos la preponderancia a la ciencia, ¿no? Por eso de ahí la laicidad, decimos, no, todo va volcado hacia la ciencia, porque las personas que lo redactaron, pues eran positivistas, ¿no? De ahí siempre está el trasfondo filosófico. Lo bueno de la filosofía siempre está de metiche. Entonces, siempre la encontramos en el trasfondo de las situaciones, de los contextos históricos, políticos, hasta económicos, siempre está. Es lo que, por eso me gusta la filosofía.
Y creo que, perdón, y te interrumpa, creo que es muy importante señalar también la labor que tuvo Galeno Barrera, precisamente cuando esta influencia positivista de la cual estás hablando, ¿no? Y que también tiene que ver precisamente que existe esta laicidad dentro de la educación, ¿no? Y que, pues bueno, fue, finalmente quedó plasmada ya en nuestro artículo tercero constitucional, pero que bueno, pues la verdad es determinante, no sé. ¿Si quieres agregar?
Sí, determinantemente fue, vamos, también como el fundador de la SEP, que también fundó a la UNAM, que tenían ese sentido humanista en cuanto a la educación, y es eso lo que vamos a ir analizando, cómo está incidiendo en la estructura, ahora sí, del artículo tercero constitucional. ¿Qué más? Otra reforma que fue importante fue en 1934, donde había un pensamiento socialista, ¿no? Y nos dicen que hay que, y nace el IPN, ¿no? En razón, el Instituto Politécnico.
El Politécnico de París, ¿no?
Sí, por la… Exactamente, porque dijimos, bueno, también hay que aprovechar la técnica, no vamos a vernos tan humanistas y tan clásicos de estudiar las letras clásicas, sino que también hay que aprovechar los recursos naturales del país, que es algo de lo que se comenta en la exposición de motivos. Entonces, para aprovecharlos, pues tenemos que dominar la técnica. Entonces, de ahí viene otra importante reforma y se crea el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Vienen otras, las profesiones liberales, desde luego, siempre tuvieron preponderancia. ¿Qué más les puedo yo abrevar?
Sabría decir, fíjate, quiero que mencionaste el Instituto Politécnico Nacional, y ahora sí que en la época de Lázaro Cárdenas, pues realmente es un parteaguas, de hecho, en cuanto a la educación, y hablando de términos positivistas como lo estás platicando, pues hay que recordar la gran labor que hubo en el sureste del país, ¿no?
Sí.
Sobre todo en Tabasco y en Chiapas, que antes eran lugares totalmente inaccesibles, realmente eran pantanos, y que ahora actualmente, afortunadamente, con la infraestructura carretera y todo el desarrollo de los transportes, bueno, eso se ha terminado, pero prevalece todavía precisamente esas ideas, ¿no? Positivistas dentro de la educación. Otro principio filosófico importante que tenemos que mencionar es la gratuidad. Y la gratuidad, bueno, pues por primera vez se manejó jurídicamente tal como tal en nuestro México independiente el 27 de diciembre de 1865. Quedó igual de la misma forma reafirmado en 1867, 1891 y finalmente en 1908 antes de nuestro artículo tercero constitucional. Y siempre esta situación filosófica de la gratuidad pues lleva a una situación implícita de lo que es la igualdad, ¿no? De que todos en un momento dado tengan las mismas posibilidades de tener las mismas oportunidades para un desarrollo, ¿no? Y esta, fíjate que me recuerda mucho una historia que me platicaba de niño mi padre, me platicaba de un indio, un pequeño indio, que caminaba muchos kilómetros, algunos kilómetros para poder llegar a una escuela. Y como era indio, pues sí, estaba reservada precisamente la educación, generalmente las personas que tenían recursos y que pertenecían a cierta clase social, pues bueno, pues no le permitían estudiar ahí. Entonces se ofreció precisamente pues para hacerle de barrendero y también para estar haciendo el aseo de la escuela, con tal de que lo dejaran simplemente estar cerca de los ventanales de las aulas de esa escuela. Ese indio, con el tiempo, pues tuvo un cargo muy importante dentro del Estado mexicano, y también se cuenta, me contaba mi padre, que cuando había, él fue representante de México ante la Comunidad Internacional de Naciones, y pues su aspecto, pues ahora sí, que indígena, moreno, él con todos los rasgos de nuestra gente, indígena en nuestro país, pues bueno, pues les pregunté en qué idioma quieren que les hable, y pues hasta hace algunos años, es increíble, pero también pensaban que todavía usábamos nosotros penachos y plumas, y pues se burlaron de él, ¿no? Bueno, pues el indio, ¿de qué? A ver, ¿de en qué idioma nos va a hablar, ¿no? Y se empiezan a burlar, y finalmente, bueno, pues a ver qué habla en francés. Y empieza a hablar en un perfecto francés, ¿no? Empieza a hablar en alemán, en inglés, y poco a poco fue obteniendo el interés de la audiencia. Y ese hombre que queda como antecedente de la lucha por la gratuidad de México es don Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? Y pues creo que es un ejemplo perfecto para entender por qué de la gratuidad de nuestra educación implica una situación de igualdad, una situación de justicia, pero la justicia, cierto es, si no se toma en cuenta la condición del ser humano en particular, sus características particulares, no llega a ser como tal, ¿no? Siempre va de la mano de este contexto. Pero bueno, eso es en relación a lo que es la gratuidad. Uh-huh. Otro principio filosófico que podríamos manejarlo de esa manera es la obligatoriedad. De hecho, ya se hablaba de la educación obligatoria desde los tiempos de Maximiliano, ¿no? Y que ahora queda actualmente, pues está plasmada en nuestro artículo 31 constitucional, en donde existe la obligación de los mexicanos de mandar a sus pupilos a recibir instrucción. Este principio de obligatoriedad también se encuentra señalado actualmente en el artículo 3 y 4 de la Ley General de Educación. Y pues bueno, parte precisamente también del principio de que todo individuo tiene derecho a recibir educación, relacionado directamente con la igualdad. Esto quiere decir que si en un momento dado, así como decía la redacción y también señala nuestra redacción de nuestro artículo 1 constitucional, pues ya con el simple hecho de que entres al país, así seas extranjero, pues estás cobijado por las leyes mexicanas, y en ese sentido también, aunque seas extranjero, pues tienes derecho a la educación, y el Estado tiene la obligación de precisamente darte esa educación básica, ¿no? Que finalmente, pues está basada en nuestro artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, y que precisamente se refiere al derecho que tienen todas las personas de recibir educación. Los estudios elementales, señala el artículo 26, deben de ser obligatorios y gratuitos. Cuando las personas son mayores, dice señal, se pueden estudiar inclusive en la universidad. Los requisitos necesarios para estudiar en la universidad son los mismos para todas las personas. Y en ese sentido, pues también existe la posibilidad de que los padres sean libres para poder elegir el tipo de educación que deben llevar a cabo sus hijos. En esto señala, y me gustaría hacer lectura porque nos va a permitir comprender mejor el contenido de su artículo 3 constitucional. Señala en su fracción primera el artículo 26 de esta declaración de 1948. Señala la fracción primera: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Aparte, la fracción 2 señala que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Por último, hace referencia en la fracción tercera: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá darse a sus hijos. Uh-huh. Y pues bueno, también con esta situación del interés superior del niño, pues es menester señalar que eso está contenido, se tomó en cuenta primero también en cuanto a los jóvenes, a los niños, a nuestras promesas futuras y nuestro presente, desde la Declaración de Ginebra de 1924, en donde quedó señalado precisamente la necesidad de procurar a los niños, precisamente porque tenían ciertas características especiales. Y luego finalmente en el año de 1959, pues se hace la Declaración de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1959. Y posteriormente, ya celebración de la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, y que México, pues ahora sí que asimiló en el año de 1990, ¿no? Entonces, es un dato interesante en cuanto a lo que es la obligatoriedad de la educación, ¿verdad?
Sí, sin duda. Yo más adelante voy a asentar algunos puntos, porque si no soy muy dispersa. Pero en cuanto a la obligatoriedad, sí, y también es una obligación, ¿no? Bueno, yo soy muy civilista, entonces es lo que más he estudiado, el derecho civil, y una de las obligaciones de los que ejercen la patria potestad, los padres y los abuelos, que son los únicos que pueden ejercer la patria potestad, es mandarlo a la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero formar un ciudadano que piense que, y este aspecto con el que empezaba Raúl, de socializar, ¿no? Ese también es uno de los fines de la educación, es socializar para la mejor convivencia, y eso también se traduce en tolerancia, que es otro de los principios que se maneja, pero de ahí que la obligatoriedad, mándalo, Sí, y yo he estado, también tengo la obligación de dar, de llevar la infraestructura y los recursos humanos para educarte, ¿sí? Para eso estás en mi estado, de ahí habla lo que es la obligatoriedad. Y antes de que lo olvide, yo quisiera dejar, bueno, asentar un poco en cuanto a los principios, pero quisiera que veamos más esta discusión entre los humanistas y los utilitaristas, que se ha dado mucho en cuanto a decir qué quiero formar y por lo mismo qué principios voy a utilizar. Se ha dado mucho porque, como sabemos, el humanismo pues pone que está en el Renacimiento, y en el Renacimiento tenemos en paroxismo al hombre y decimos no hay cosa mejor que el ser humano y él está en el centro. Entonces, por lo tanto, me tengo que volcar no hacia lo teológico como en la Edad Media, que era por eso estudiaban los textos teológicos, porque era estudiar a Dios, que era lo máximo. En el Renacimiento dicen, no, estás mal, es al hombre al que debemos de poner en el centro y es a él a quien debemos estudiar. Entonces, empiezan a estudiar las letras clásicas, es decir, griego, latín, las artes, porque es lo que el hombre había hecho, ¿no? Entonces, refiriéndolo a eso, nos volcamos a las letras terrestres y no a las divinas, ¿sí? Esa idea es la que José Vasconcelos trajo cuando fundó la SEP y también ayudó a fundar, bueno, ya estaba fundada, pero ayudó a matizar mucho a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y le dio ese corte y ese esboce humanista, porque la intención era sacar al hombre de la barbarie, del oscurantismo, de cual venía de la Edad Media. Entonces, ahí viene la idea de la paideia, ¿no? Que es la formación integral en el ser humano, que también va de la mano para conceptualizar a la educación. Entonces, la paideia, decimos, quiero formar un hombre integral, que sepa pensar, que sepa hacer, que se sepa conducir en sociedad. Esa es la idea de la paideia y de la educación. ¿Por qué? Porque al final del día todos estos valores, como lo es la libertad, como lo es la obligatoriedad, la laicidad, pues lo que estamos haciendo es construir, ¿no?, la condición humana, ese libre desarrollo, esa expresión, esa libertad, que como ciudadanos seamos obligados y mandemos a los hijos a la escuela, los procuremos, que como Estado respondamos de la misma forma. Bueno, ¿qué estoy haciendo con todo esto y cuál es el trasfondo? Pues construir la condición humana, que al final del día es la cultura, ¿no? Lo que quiere también preservar la educación es esta tradición oral que siempre tiene la educación, es por eso es dialógica, ¿no? Nos vamos comunicando los conocimientos, porque es comunicar la cultura, ¿no?, mejorarla, y recordemos que como el hombre es la medida de todas las cosas, pues por eso va a partir, ¿no?, y todo lo que hace el hombre, dicen, es cultura. Bueno, de ahí que venga sumergido. Y es una forma también, todos estos principios, pues de manifestar la humanización del hombre, ¿no?, su lado más humano, porque es lo que lo distingue del ser humano, de los animales. Entonces, eso es lo que yo quería. Y los utilitaristas vienen, ¿no?, con Betam, y alguien que habla algo muy interesante sobre la discusión de utilitaristas y humanistas, porque dicen los utilitaristas, para mí el hombre instruido es el que sabe arreglar una máquina o hacer una máquina. Y los humanistas ponen el grito en el cielo y dicen, no, porque no lo enseñas a pensar, sino a hacer, ¿no? Y viene esta discusión. Bertrand Russell la resuelve muy bien en su libro Ensayo sobre la Educación y dice, pues es que es una falsa oposición. O sea, ni la una ni la otra se oponen, es que son cosas distintas pero complementarias. No hay que dejar de menos a la técnica, ni tampoco hay que darle tanta preponderancia a las letras ahora sí que clásicas, ¿no? Vamos a buscar, como diría Aristóteles, el punto intermedio, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha buscado y eso es lo que se trata un poco en el artículo también tercero constitucional, ahorita que lo retome un poco más, pues lo que trata y lo que yo leí es que trata de dar un equilibrio, porque dice, voy a desarrollar al ser humano en sus capacidades, pero también lo voy a enseñar a trabajar, ¿no? Entonces, viene ese equilibrio entre utilitaristas y humanistas que va a regir los principios filosóficos que se están asentando en el tercero constitucional.
Sí, y que finalmente pues van buscando el desarrollo integral de los seres humanos, sí, ¿no? Creo que es muy importante. De hecho, pues esto también está consagrado, lo platicamos ahorita en el artículo 26 de la de la Declaración de los Derechos Humanos, pero también es muy interesante lo que señala el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, que bueno, hizo suya también México en el año 1990. Me gustaría leerles algunas situaciones. Señala, por ejemplo, que los estados que forman parte precisamente de esta convención reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se puede ejercer progresivamente en condiciones de igualdad de oportunidades. Y en ese derecho particular, pues bueno, primero tendrán que implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Sabemos que ahora esta obligatoriedad llega también a raíz de las reformas de los últimos años a ser obligatoria en el caso de México también a nivel bachillerato. Uh-huh. Y pues bueno, también deberá fomentar el desarrollo en sus distintas formas de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad. También se refiere este artículo 28 que hay que hacer la enseñanza superior accesible a todos sobre la base de la capacidad por cuantos medios sean apropiados. También se refiere a que debe que hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas. Se refiere a que se deben adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar, que desgraciadamente siguen siendo todavía muy altas en nuestro país, ¿no? También señala la situación de que los estados parte precisamente de esta convención deberán adoptar cuantas medidas sean adecuadas para velar sobre la disciplina escolar, y ahora está tan mencionada la situación, sí, del bullying,
están en conflicto,
ese término, sí, que finalmente se refiere a un acoso escolar que desgraciadamente no ha vivido nada más esta generación, sino que han vivido
muchas
otras, y que sí, finalmente pues es violatoria de derechos humanos, pero que afortunadamente pues hemos ido mejorando poco a poco. Inclusive hasta hace poquito aquí en el Distrito Federal, el 6 de junio precisamente salió un acuerdo integral precisamente para combatir y erradicar el bullying aquí, que dictó precisamente el jefe de gobierno del Distrito Federal, que fue publicada en la Gaceta del 6 de junio, pero que, bueno, ya platicaremos más al respecto, que, pues, bueno, es parte también de crear las condiciones necesarias, que habla el artículo 42 de la Ley General de Educación, que señala que, bueno, todas las personas que intervenimos en un momento dado en la formación de los discentes, y estoy hablando ahorita en la educación básica, pues tenemos la obligación de procurar su integridad física, psicológica y social. Uh-huh. Y en base a eso, y en base precisamente al interés superior del niño, es que pues se ha ido tratando de mejorar la legislación que existe al respecto, y pues bueno, al grado es de que las situaciones que cuando se llegan a presentar cuestiones de bullying, van o lesionan esta cuestión de la dignidad de los menores, sí, pues bueno, son inclusive delitos que se configuran, que se siguen de hecho de oficio. Ya no existe ahí el perdón. ¿Por qué? Porque existe actualmente lo que es el interés superior del niño, ¿no? Y bueno, sí, hacíamos referencia precisamente a ese artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, y pues también señala que los estados partes deberán fomentar y alentar la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Y al principio de nuestra plática precisamente hablábamos sobre la necesidad que tiene la educación y los modelos educativos nacionales de irse transformando, pero a una velocidad más grande, ¿no?, que la de antes.
Sí.
Y no vivir en antiguos paradigmas que desgraciadamente pues lo único que hacen es crear personas discentes que en un momento dado adquieren cierto conocimiento significativo, pero que ese conocimiento significativo muchas veces no es concordante a una realidad, ¿no? Entonces proponía Edward Ponce, les platicaba hace rato, pues tendrían que estar revisando cada 2 años, ¿no? Y entonces
sí,
pues es muy necesario en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, hablábamos precisamente de esta fundamentación. Ahora, el 26 de febrero platicábamos que hubo una reforma precisamente en el año 2013 a lo que es la educación en nuestro país. Se reformó el artículo 3 constitucional, y en ese sentido lo que se buscó y se busca es precisamente a que se garantice que la educación que lleva a cabo, que imparte el Estado, sea una educación de calidad. Uh-huh. Inclusive se habla sobre la creación del Instituto Nacional de Educación, de este Sistema Nacional de Evaluación,
sí.
Que pues bueno, la verdad esperemos, de verdad que estamos muy esperanzados que ojalá que tenga alguna repercusión. Y pues bueno, no sé si quieres hacer el comentario al respecto.
Sí, esta reforma que muchos han criticado, muchos pedagogos, retomando lo de utilitaristas y humanistas, porque dicen, entonces quieres hacer técnicos porque todo lo quieres evaluar, ¿no? Y evaluar es cuadrar a una persona en lo cuantificable, ¿no? Evaluamos lo que es, evaluar es verificar si adquirió los conocimientos en un, dejándolo muy somero en materia pedagógica. Entonces dicen, entonces nada más te interesa desarrollar destrezas, pero no al ser humano. Entonces ha habido ahorita mucha discusión y hay muchos textos de la Universidad Pedagógica Nacional que lo están discutiendo porque se ha visto como decir, es que estamos formando, como somos país de tercer mundo, estamos formando entonces recursos humanos y mano de obra. Y lo que tú estás haciendo, plasmando toda esta serie de principios, es la crítica que se le ha dado, porque tenemos que ver todas las aristas de nuestro tema. Si bien yo pienso que no hay que tomarlo tan negativo, pero hay que ver todas las aristas. Entonces también dicen, si tú quieres evaluar, entonces nada más quieres un conductismo, ¿no? Te enseño, haces y repites. Entonces, ¿cuándo te estoy enseñando a hacer? ¿Cuándo te estoy enseñando a tener un criterio? Lo único que estoy haciendo es formar un ser humano, ¿verdad?, que sea automático, y por eso también viene como uno de los principios, y también lo han visto así como que medio mal, que dice la solidaridad internacional, la conciencia de la solidaridad internacional y la independencia y la justicia. Bueno, quiero también en este contexto de globalización, pues quiero formar un ciudadano del mundo que sea adaptable, ¿no? De ahí que le tengo que dar las destrezas de que sea adaptable, sepa trabajar en equipo, para que sepa desarrollar trabajos en empresa en equipo, ¿sí? Entonces, también se le está criticando. Creo que no es tan malo hablar de calidad, o sea, no, y yo no estoy peleada con la calidad, nada más que habría que ver cómo la vamos a instrumentalizar, y creo que ahí es donde están habiendo conflictos, ¿no? Porque ahora va a valer más que el amor a la docencia, del cual hablaría Paulo Freire, ¿no?, que es sumamente importante como una cualidad para el docente, pues nos va a importar un comino su vocación y el amor que tenga hacia su trabajo, porque tengo que cumplir mi objetivo, ¿no? Por eso hablan las evaluaciones. Mi objetivo es llegar aquí y necesito lo cuantificable, ¿no?, que es llegar a 8 y tantos, ¿no?, en cifras, ¿no? Y no me interesa el amor que el maestro tenga, sino que acredite los exámenes. Entonces creo que ahí podemos entrar también en un desequilibrio, porque vamos a preferir entonces al docente sábelo todo y no al docente que los induzca a que conozcan, ¿no?, sino al docente que les va a saber decir todo, pero no los va a enseñar a pensar. Entonces también puede ser un problema, y por eso la reforma ha sido muy, muy criticada. Yo quería dar este punto de vista, que lo leí en, no recuerdo ahorita la obra, perdón, pero sí es una publicación de la Universidad Pedagógica Nacional, en la cual retoman todo este sentido, ¿no?, de lo que es la educación, lo que estamos formando al imprimir este tipo de, pues, legislación, ¿no? Al final del día, como decía Napoleón, pues la universidad y la educación, y de ahí que sea tan importante para el Estado, pues es el medio de dirigir las opiniones, ¿no? Por eso Napoleón dice, por eso la fundo y la hago pública. ¿Por qué? Porque quiero dominar la opinión política y moral del pueblo. Es la manera de formar a todos como yo quiero que los esté formando. De ahí que sea un arma de dos filos. Puede ser algo muy positivo, si lo sé hacer, o puede ser algo muy negativo, porque yo tengo el monopolio y yo te digo cómo debes de pensar.
Claro, la famosa currícula oculta, ¿no?
Exactamente.
Que persigo en un momento como Estado. Y creo que es importantísimo, yo todavía esperemos que esto se vaya superando poco a poco, pero deben de estas reformas, y sobre todo lo que ya ocurrió en cuanto a las reformas de las leyes secundarias respecto de educación, pues deben de obedecer precisamente a un solo proyecto de nación, ¿no? Que ojalá que de verdad tenga una continuidad, y que pues bueno, esperemos que no siga reconstruyéndose cada 6 años. Y en cuanto a lo que señalas de la calidad, pues es importantísimo, eso viene dentro de la reforma. Señala que la calidad en la educación es obligatoria, de manera que señala que los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos garanticen en un momento dado el logro de los aprendizajes de los educandos. Uh-huh. Cierto es que esto no es por decreto, tiene que aterrizarse, como tú lo dices muy bien, dentro de las leyes, dentro de las reformas que estamos viviendo actualmente. Y pues bueno, no es que estemos peleados con la calidad en la que se le parezca, sino que realmente estén bien definidos los objetivos y que esos propósitos también, que en un momento dado se establezcan, sean congruentes a un verdadero proyecto de nación, ¿no? Y pues bueno, dentro del análisis de nuestro tercero constitucional, pues ya hablamos sobre la libertad de creencias, ¿no? Bueno, en ese sentido la educación es laica. El criterio que señala también nuestro artículo tercero constitucional es que debe orientar la educación en el sentido de un resultado progresivo, científico, que debe luchar contra los prejuicios, contra los fanatismos, y ahí es donde señalamos la relación a la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en este caso el artículo 26 que habla sobre el derecho a la educación. Y en ese sentido también su artículo tercero sigue señalando que la educación deberá ser democrática, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y es donde hablábamos, ¿no?, precisamente de la situación de Napoleón, ¿no? Ya quedan establecidos cuáles van a ser los paradigmas de la educación en nuestro país, y ahí está la parte señalada en nuestro artículo tercero constitucional. Por otro lado, también señala que la educación será nacional en cuanto a que, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política y al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Cosa que, la verdad, en este sistema de económico, de libre mercado, pues esperemos que algún día logre ser, ¿no? Pero pues en esta situación en donde, pues, de verdad, que tanta independencia podemos tener de los demás, era algo que tendría que analizarse en nuestro tercero constitucional. Sí. ¿No? Bueno, también señala que deberá contribuir a la mejor convivencia humana, cosa que tú señalabas, ¿no? No solamente es el saber hacer, sino también el saber hacer con los demás, ¿no? Cómo lo que yo aprendí, esta competencia, en un momento dado me va a servir, no nada más para beneficio propio, sino también mi relación con los demás seres humanos, ¿no? Y bueno, aquí está la parte en que está incluida en nuestro tercero constitucional. Señalaba entonces que contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio, el respeto por la diversidad cultural. Ahí estamos ya hablando de cuestiones de igualdad, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad, de igualdad, de los derechos de todos, evitando los privilegios, sea por razas, por religión, por grupos, por sexos y por individuos. Y aquí da pie precisamente a la siguiente parte del artículo, es señalar en cuanto a lo que es la educación que imparte el Estado, pues será de calidad, con base en el mejoramiento constante, señala el tercero constitucional, y el máximo logro académico de los educandos. Y pues bueno, para ello, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo tercero y en la fracción segunda, pues el Estado pues determinará los planes y programas de estudio, considerará la opinión de los gobiernos, así como de los diversos sectores sociales involucrados. Adicionalmente, el ingreso al servicio de docente y a la promoción, que es una de las partes importantes. Hace rato, atrás de los micrófonos, platicábamos ahí y yo de todo lo que ha movido esto, ¿no?, en las estructuras, en cuanto a los profesores que se encontraban con ciertas comisiones y que ahora actualmente se les está reubicando y todo. La idea es que, pues, ya gracias a esta reforma, pues se crea lo que es el servicio profesional docente, y la idea es de que, pues, las personas vayan adquiriendo, vayan avanzando o vayan vayan escalando en su posición laboral, pues gracias a concursos de oposición y a una constante evaluación, ¿no? Y pues bueno, esto, como platicábamos y señala el tercero constitucional, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. Señala aquí que serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. No sé si quieres hacer algún comentario al respecto.
Sí, nada más matizar, que yo me gusta meter ahí mi cucharota, nada más para matizar en cuanto a los principios que tú mencionaste, que ya vimos que debe ser laica, sí, por la libertad de cultos, ¿no? Ahora sí que, bueno, es lo maravilloso, ¿no? Que puedes ver conviviendo en las escuelas y los niños, pues es mucho más fácil que convivan, ¿no? De diferentes religiones o cultos o creencias y que convivan y no haya ninguna barrera, ¿no? A eso se refiere lo laico. La gratuidad, ¿no? Ahora sí que si la hago obligatoria, pues de pérdida gratuita, ¿no? Pues, sino también como los incentivo a ir. Y también se ve como un principio, pues también de justicia, ¿no? Todos deben de tener acceso y por eso la hago gratuita, ¿no? Que ahorita, amor a la patria, ¿no? A la vez hago un ciudadano del mundo porque quiero que tenga diversidad cultural y que sea este ciudadano cosmopolita de la aldea global, por eso esta idea, pero también que tenga su arraigo, ¿no? Que sepa sobre su patria, por eso a los niños les enseñamos esto cívico del himno, de la bandera, de los honores a la bandera, de la historia de México es algo que en los primeros niveles se le forma a uno mucho, y es algo que incide mucho, porque estamos haciendo la conciencia de la patria y cómo se construyó esta patria, y eso nos da una valoración de mi patria y de cómo le debo responder como futuro ciudadano, ¿no? Ahí vemos cómo van, ahí vemos el accionar del docente al formar en estos principios, eso es lo que yo quiero que notemos aquí. Cuanto al respeto de derechos humanos, bueno, es democrática la educación, entendiendo a la democracia no como el INE, sino porque las personas, uno les habla de democracia y es el INE, no, democracia es saber convivir con las opiniones disidentes, que también conlleva tolerancia, que es convivir con lo diferente, ¿sí? La democracia es saber que también hay grupos de minoría que opinan distinto a mí y que tengo que convivir con ellos y llegar a acuerdos con ellos, eso es democracia, ¿sí? Por eso yo en clase trato mucho de que no nada más imponerme, sino de decirles evaluación como quieren que se haga un examen y los alumnos votan y todo. Es una manera de saber, ¿sí?, que hay puntos de vista diferentes y que yo tengo que enseñar en democracia esto, ¿sí? Y tenía yo, y la verdad me voy a ver medio aguafiestas, pero retomo lo de bullying, ¿no? Y lo de violencia escolar, que tuve una tesis muy interesante en el seminario de penal que decían hay que tipificarlo ya y hacer culpables a los padres. Y digo, bueno, sí, no. Pero va más allá. Entonces, ¿dónde está quedando esta educación referida al principio de dignidad? Que es decir, ese ser humano vale igual que yo, ¿sí? Y la igualdad, ¿dónde está? Si bien… Por eso hay uniformes en las escuelas, para que nadie lleve ropa más cara que otra y ahí estamos estableciendo lo parejo, ese es currículum oculto y ahí vamos metiéndoles igualdad, ¿no? Todos son iguales, todos traen el mismo uniforme, todos traen el mismo suéter, pero si con estos casos de violencia que yo veo, digo, bueno, ¿dónde está quedando la dignidad? ¿Dónde está quedando el tratar bien a otro ser humano y reconocerlo con la misma humanidad que yo? ¿Dónde está quedando la tolerancia hacia lo distinto? A decir, esto es distinto, a lo mejor no me guste, pero no por eso lo tengo que agredir. ¿Sí? Son valores, son principios que están, si bien plasmados aquí en el tercero constitucional, sí se están perdiendo, creo yo, en casa, ¿no? Es en casa y en la escuela.
Es que el problema es multifactorial, no es nada sí, más claro. Lo que ocurre dentro de las instituciones de carácter educativo, sino también de lo que trabaja en la sociedad, y bueno, las declaraciones anteriormente de nuestro secretario de Educación van al respecto, pero creo que es muy importante lo que tú has señalado, precisamente procurar por todos los medios mantener la dignidad, en este caso, pues ahora sí que de los educandos, ¿no? Principalmente de educación básica, y que es donde van adquiriendo precisamente los elementos para poder llevar a cabo ese proceso de socialización y poderse adaptarse, ¿sí?, y en un momento sumergirse en toda esa vorágine de situaciones que se presentan dentro de la vida, pero que cierto es que necesitan cada vez ser más estrictamente delimitadas en cuanto cuando es nada más una situación, digamos, una que le dicen famoso juegos de niños, y cuando realmente se convierte en un delito, ¿no? Lo que tú señalabas, por ejemplo, la ley de menores infractores del Distrito Federal señala que debajo de los 12 años, pues bueno, cuando hay un tipo de comisión de un delito, por ejemplo, en este caso también puede ser derivado de una situación de bullying, pues bueno, es un tratamiento psicológico, y en dado caso que no, como lo que pasó en Tamaulipas, pues en dado caso que no se cumpla esta situación y se volviera a reiterar, pues lo único es que sale del sistema del Estado. En este caso, pues aquí nuestra ley de menores infractores señala que a partir de los años, 12 años, perdón, pues los jóvenes son una especie de imputables. Ya sí. Hay un estado en donde, un lugar en donde se les recluye para cierta, o sea, cierta instrucción. Cierto es que llevan un estudio psicológico, pero en realidad necesitamos urgentemente que se sigan adecuando estas reformas para el tratamiento de estos casos. Cierto que hay que dejar bien claro que no todo en un momento dado puede ser bullying, pero además hay otro fenómeno que se está agregando últimamente a lo que es el bullying, que es el famoso ciberbullying. Que ahora con las redes sociales, el Facebook, el Twitter y bueno, inclusive blogs en internet, pues donde se llevan agresiones, ¿no? Y bueno, hablando en materia de Distrito Federal, también existe una fiscalía especializada precisamente en lo que se llaman delitos cibernéticos, aunque la denominación no es a lo mejor la más afortunada, pero cierto es de que, bueno, aparentemente se está haciendo algo. Y platicábamos al inicio de nuestras intervenciones que pues también el 6 de junio de este mes, hace algunas semanas nada más, pues ya salió un acuerdo integral que esperemos que de verdad pues no sea nada más una situación que se quiera arreglar por decreto, sino que exista realmente la cooperación y la conciencia no nada más de los docentes y no nada más de los directivos o de los encargados de las instituciones, sino de toda la sociedad, para que esto pues realmente sea en un momento erradicado, ¿no? Pues es muy importante el comentario que hiciste sobre el bullying. No sé si quieras agregar al respecto algo para continuar con el tercero constitucional.
Déjame ver. Bueno, para continuar, déjame ver. No, sí, claro que sí. Esto para mí era una cuestión que yo quería plantear, porque dices, bueno, y entonces ¿dónde queda la carga axiológica que les estamos dando? Sí, a cada rato vemos que hay violencia, entonces creo que es importante trabajar en este aspecto. También una cosa, y lo retomo porque no quiero que digan que yo le echo la culpa a la educación. Bueno, a las escuelas, no. También hay una pedagogía de hechos, y eso es lo que proyecta el Estado. Y si el Estado proyecta violencia, también estamos educando. Hay una educación formal y una informal, y esa se da sobre todo en los medios de comunicación. Y si los niños ven reflejado esto, pues ahora sí que tendremos muy bonito nuestro tercero constitucional, pero si les damos una pedagogía de hechos en las cuales la violencia gana, bueno, entonces nos contradecimos con el tercero constitucional, lamentablemente.
Bueno, pues realmente la idea es precisamente tratar de obtener buenos seres humanos que desarrollen todas sus capacidades para poder ser, podríamos decir, aunque cada quien tiene su concepto diferente de felicidad, lo más feliz posible, ¿verdad? Y pues bueno, en cuanto a lo que señala nuestro artículo tercero, también hablas que debe promover la educación, ahora sí que debe promover todos los tipos y modalidades educativas. Este apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Señala también la capacidad que tienen los particulares de impartir educación, pues lógicamente lo tienen que hacer conforme a los términos que establece la Ley General de Educación, que es la ley secundaria a nuestro tercero constitucional. Y pues bueno, en esos mismos fines, en relación a lo que se señalaba hace rato, pues bueno, es que se están buscando actualmente mejorar la calidad de la educación que está impartiendo el Estado y en general las escuelas. Y hace rato, al hablar de pedagogía, también me surgió la situación de los acuerdos secretariales que ha sacado allá nuestra Secretaría de Educación Pública, en especial lo que es el acuerdo 696 y el acuerdo 717, que se refieren a la evaluación. Y bueno, a grosso modo, una situación que me llama mucho la atención es esta situación de los exámenes que ahora durante el ciclo escolar tienen los jóvenes y que se llaman ahora exámenes de recuperación, ¿no? Y que pareciera que en un momento dado parecía que están abaratando la calidad que se está llevando en las escuelas. Y bueno, creo que es importante establecer, ahora sí que con todo los responsables de las instituciones educativas, que se les debe dar la importancia que un examen de recuperación debe ser un examen que sea tu último recurso para aprobar el determinado bimestre, ¿no? Sí. Inclusive este mismo recuerdo 696 señala que al final del ciclo escolar tendrán la oportunidad de llevar a cabo un examen final y que deberán de llevar a cabo antes del 15 de julio, en este caso, que es cuando termine el año lectivo que está actualmente corriendo, pero antes de que termine el ciclo escolar tienen la oportunidad de un examen final. Pero creo que estos exámenes, estas oportunidades, no deben de buscar en un momento dado abaratar lo que es nuestra calidad de educación, sino por el contrario, darle respeto. Y eso es, yo creo, que hay es menester llevar a cabo la conciencia a todos los responsables de aplicar precisamente estas situaciones operativas, pues de que, bueno, no son oportunidades, ¿no?, sino que realmente la educación en México es una cosa que en un momento dado puede determinar la grandeza o realmente la pobreza de la nación, ¿no? Entonces, bueno, sí, quería señalar eso al respecto. Y pues bueno, también nuestro artículo tercero constitucional sigue hablando sobre lo que son las cuestiones de los organismos a los cuales les otorga la autonomía, como son las universidades, uh-huh, nuestra propia Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, la idea en sí, en general, que es diferente al artículo antes de la reforma, pues tiene precisamente que ver con lo que es este Instituto Nacional de Evaluación, este Sistema Nacional de Evaluación, que en un momento dado, pues lo que busca es precisamente manejar pues aspectos que puedan en un momento dado pues llevarnos
maximizar
adelante, ¿no?, y maximizar y exacerbar las capacidades que en un momento dado puedan tener los seres humanos, pero que realmente, si no existe una congruencia con un proyecto de vida, pues es de un proyecto de nación, y por qué no, lógico, un proyecto de vida en cada ser, pues no es factible, no es posible, o costará mucho trabajo alcanzar, ¿no?
Sí, ahí ya para ir concluyendo mi intervención, ahí es importante ahora sí que la praxeología, que es el estudio, es la rama de la filosofía que dice qué es lo que le importa a la sociedad. Bueno, es conveniente que reflexionemos qué me importa a mí como sociedad. Hay varios enfoques teóricos, yo nada más quisiera dar tres, el de Kant, ¿no?, donde el individuo nace en sociedad y debe de acatarse a la sociedad. Si eso es lo que me interesa, ¿no?, formar personas que se adapten a la sociedad, porque eso es, en eso va, si eso a mí como sociedad es lo que me interesa. Está el modelo de Frankfurt, de la Escuela de Frankfurt, que es una filosofía social, ¿no?, donde la coexistencia debe ser democrática, ¿no? No es que el individuo se tenga que adaptar, sino que también la sociedad se tiene que adaptar a él. Es la forma de una convivencia universal, de solidaridad. Y está el otro enfoque de praxeología, que es la ética de la liberación, ¿no?, que rompe con la ética social, o sea, con el anterior, porque dicen que es eurocentrista, y esto se trae más aquí con Paulo Freire, ¿no?, y Enrique Dussel, que dicen, bueno, debemos de favorecer la educación debe de favorecer la liberación del oprimido. Entonces es muy importante que, yo es lo que quiero que dejemos en el tintero, para que lo analicen los que nos hicieron el favor de escucharnos, ¿qué quiero yo? ¿Qué me interesa como sociedad? ¿No? Que es la primera pregunta que hice, ¿qué quiero yo formar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué como sociedad me interesa? ¿Que el individuo se adapte a mí? ¿Que haya una convivencia y una democracia, que es lo que señala el artículo tercero constitucional? ¿O a empezar a hacerles criterios? No tanto un saber hacer, sino como los cuatro pilares de la educación en la UNESCO, que dicen, debe de conocer, debe de saber conocer, de saber a dónde recurrir, de saber pensar, debe de saber convivir y debe de saber hacer, ¿no? Entonces, estas cuatro cosas es lo que va a ayudar a desarrollar a la persona. Nunca es más importante la técnica que el conocimiento, sino que los dos están a la misma par. Y como sociedad debemos de tener mucha conciencia en esto. Y como modelo pedagógico también, a mí me gusta el modelo dialógico, ya no me adentro más, pero me gusta porque es el desarrollo, ¿no?, este intercambio de pensamientos del que hablaba Heller, y dice, en ese intercambio, ¿no?, yo me doy cuenta de quién soy y hago conciencia del otro, y eso es lo que está, yo creo que faltando, y por eso la violencia, ¿no?, por eso, porque no hay conciencia del otro ser humano. Entonces, mi modelo pedagógico se debe de hacer más dialógico y saber en la praxeología qué estoy buscando, ¿no? Si yo no tengo ese basamento, difícilmente puedo hacer cumplir a mi artículo tercero constitucional, que es muy bonito, ¿no? A mí me gusta la redacción, es humano, dice, lo preparo para el trabajo, pero también lo desarrollo como ser humano. Me gusta ese equilibrio que trae, me gusta lo laico, me gusta la libertad, me gusta lo que consagra, pero quisiera ver que realmente tuviera el paroxismo y quisiera yo encontrarlo más en la realidad, ¿no?
Sí, fíjate que sí, y eso, profesora, sí que sería el primer propósito, objetivo que debía tener cualquier situación que establezca alineamientos de educación en el mundo, ¿no? Entonces, muy interesante lo que acabas de decir. Y finalmente, pues ya prácticamente para despedirnos, quiero dejarles con una reflexión precisamente que en su momento hacía Marco Aurelio, ¿no? Que tiene que ver precisamente, bueno, los hombres han nacido los unos para los otros, edúcales o padécelos. Entonces, bueno, pues esa es precisamente la idea, que tengamos cada vez mejores hombres y pues recordar que ahora sí que parafraseando a José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, pues finalmente no me salvo yo.
Sí.
Pues bueno, pues queremos darle las gracias, Aida, muchas gracias
a ustedes por escucharnos, y si yo igual me despido con una reflexión: la educación es un aparato ideológico del Estado, ténganlo muy en cuenta, y segunda, la educación enaltece el espíritu del ser humano si la sabemos llevar, ¿no? Y te agradezco aquí que me dejes interrumpirte, Raúl, y agradezco al auditorio por su atención.
Se va acercando cada vez más a Dios, ¿no?
Señor, sí. Petón.
Y pues bueno, ahí queda. Y esperemos que pues les haya servido la información que manejamos en esta intervención. Y pues los invitamos a que continúen con nosotros precisamente en este podcast Ágora, que es un podcast que realizamos los alumnos de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues queremos agradecer también a todos nuestros escuchas que a través de Día Cero nos están, pues vaya, sintonizando.
Sí, bueno, y a los chicos de la cabina, ¿no? Que aquí los tenemos trabajando. Nosotros, ¿no? Sí, gracias.
Pero bueno, muchas gracias y bonita tarde, pues los dejamos con una bonita pieza musical.
Gracias.
Bonita tarde.